Hoy es el Día de los Mayores y quiero que escuches esta reflexión de Felipe González sobre el valor de la experiencia, la jubilación y lo difícil que es el papel de los expresidentes del gobierno.
Hay dos acepciones de jubilado. En Francia, jubilado es retraité. Qué rarísimo, ¿no? Y en España, jubilado viene de júbilo. Y si tienes de verdad júbilo por la vida, no tienes por qué parar. Y es verdad que se estorba mucho, ¿no? El jarrón chino estorba en todas partes, pero nadie se atreve a destruir el jarrón chino.
Ay, el jarrón chino, sin duda una de las declaraciones más famosas de el expresidente del gobierno, Felipe González. Me acompañan esta tarde Antonio Jiménez. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
La verdad que si lo pensáis es que es complicado, es difícil, ¿eh? Para los expresidentes sí. Encontrar su sitio una vez que dejan el poder, ¿no, Antonio?
Esa es la expresión, además, que se utilizó para decir a Felipe González que una vez que había dejado la Moncloa, lo mejor es que, bueno, pues se apartara, se quitara de en medio y que era tan inservible como un jarrón chino, efectivamente. Está ahí, pero en fin, no se cuenta con él, ¿no? Pero yo creo que es muy importante en todos los países y, bueno, especialmente también en España, a veces se ha podido, en fin, constatar la necesidad de que pudieran estos expresidentes, hombre, dar su opinión sobre aquello que realmente, desde el punto de vista práctico y pragmático...
Bueno, su opinión
vivido,
la dan, ¿no? Desde luego.
Sí, pero no desde el punto de vista institucional, que es lo que uh-huh. es lo que me refiero, ¿no? Efectivamente, Felipe está, en fin, opinando cada dos por tres y además lo hace de una manera bastante crítica respecto, por ejemplo, a la gestión de Sánchez. En su día creo que también lo hizo con respecto a Zapatero e incluso con respecto a Aznar. Luego han tenido buenas relaciones los expresidentes, digamos que versallescas, ¿no? Se han admitido, han tenido algún encuentro y algún almuerzo. Recuerdo uno, por ejemplo, en Casa Lucio, de los cuatro expresidentes, Rajoy, Aznar, Felipe
y Zapatero,
efectivamente. Que fíjate que eso ahora sería imposible con Pedro Sánchez, ¿no? Pero ningún expresidente ha criticado tanto la gestión política de su sucesor como en este caso estamos viendo en Pedro Sánchez, ¿no? Por todo lo que ha significado, ¿no? De ruptura con el... digamos, la transición de romper los consensos, que verdad, institucionales que se han vivido en España y que, oye, se ha hecho de la necesidad virtud muchas veces para llegar a acuerdos, sobre todo de Estado, ¿no? Entre los grandes partidos. Eso con Pedro Sánchez ha sido imposible.
En qué ha convertido el Partido Socialista, evidentemente.
Efectivamente.
Lorenzo, ¿cómo ves tú la figura de los expresidentes aquí en España?
Es un papel difícil porque, bueno, uno ya ha dejado de ser lo que era, ¿no? Y creo que eso es difícil no solo para los expresidentes, sino para todas las personas. Creo que lo que más nos cuesta es dejar el sitio que ocupamos y aceptar que lo van a ocupar otros, ¿no? Y que nuestro tiempo, en cierto modo, aunque sea respecto de esa posición concreta, ha pasado. Al ser humano le cuesta mucho aceptar eso. Pero por otra parte, bueno, un expresidente tiene un caudal de experiencia y tiene una información, muchas veces una información que no es pública y que ni siquiera puede compartir, porque está comprometido a guardar discreción y confidencialidad, pero que le permiten analizar ciertas cuestiones y sobre todo cuestiones complejas, tanto de política nacional como de política internacional, quizá con más conocimiento de causa del que puede tener verosímilmente su sucesor en un momento dado, ¿no? Entonces, ese es un patrimonio que bueno, debería poder seguir poniendo al servicio de la comunidad, al servicio de su país y al servicio de sus compatriotas. Yo la sensación que tengo es que, bueno, en la historia de la democracia española tenemos varios ejemplos concretos, ¿no? Más allá de la teoría general. Y en esos ejemplos concretos, pues hay un poco de todo. Hay un poco de todo y hay claramente momentos en los que el expresidente quizá no ha sido plenamente consciente de lo que ya no es. Quizá también ha habido momentos en los que se ha desdeñado a la ligera lo que un expresidente puede aportar. Y sobre todo, fíjate, yo creo que lo más delicado es, claro, un expresidente en el fondo pasa a ser un particular, pero en la medida en que todavía conserva una influencia pública, y sobre todo en la medida en que nuestros expresidentes todavía disponen de muchos medios públicos pagados por los contribuyentes para su vida diaria, desde seguridad hasta asistentes, pues creo que deberían ser más cuidadosos de lo que en algún caso alguno ha sido con sus negocios particulares.
Bueno, estamos hablando de los expresidentes porque hay uno que es noticia estos días. Acabó con 2 décadas de gobiernos conservadores de Margaret Thatcher. Fue muy criticado por alinearse con Bush en la guerra de Irak. Aquella foto, acordaros, de las Azores en compañía de George Bush y de José María Aznar, que hundió directamente su carrera política. Ahora, a los 72 años, el ex líder laborista Tony Blair es noticia porque ha sido designado por Donald Trump en su plan de paz como miembro de un comité encargado de gestionar la franja de Gaza en ese plan de paz, como digo, que sigue dependiendo de la respuesta que dé Hamas en las próximas horas. ¿Ha recuperado su popularidad Tony Blair? Se lo pregunto a nuestra corresponsal en Londres, que es Eva Millán. Eva, muy buenas tardes.
Buenas tardes. 18 años después de abandonar el poder por voluntad propia, Tony Blair continúa como uno de los políticos más relevantes y controvertidos de Reino Unido. Su llegada a Downing Street en 1997 revolucionó los cimientos de un país en el que se hablaba de un nuevo amanecer. Logró poner fin al conflicto de Irlanda del Norte en sus primeros 12 meses y reformuló de raíz ámbitos clave como economía, educación o sanidad. El punto de inflexión llegaría en 2003 con su apoyo a la guerra de Irak, una decisión que sigue lastrando su popularidad todavía hoy, aunque no le impidió alcanzar una tercera victoria electoral consecutiva en 2005. En su década como primer ministro pasó del mayor índice de aprobación en la historia de un mandatario británico a uno de los más bajos, y en la actualidad un 43% tiene una opinión negativa de él. Entregado a su fundación, el Instituto Tony Blair de Cambio Global, el ex primer ministro apenas ingiere en el debate político doméstico y prefiere la escena internacional. Había sido ya enviado especial del Cuarteto para Oriente Medio y, pese a su polémico legado, está considerado un mediador relevante en la región.
Gracias, Eva. De un político que podría volver a la primera línea a otro a punto de entrar en la cárcel. El auge y caída de Nicolas Sarkozy en Francia. París, Asunción Serena. Muy buenas tardes, Asun.
Hola, buenas tardes. Nicolas Sarkozy es un caso especial porque se ha visto envuelto en numerosos casos judiciales a los que ha tenido que dedicar mucho tiempo para su defensa. Esto no le impide estar muy presente en la política francesa. Hasta ahora era consultado con frecuencia tanto por los responsables de su propio partido como incluso Emmanuel Macron u otros aspirantes a la presidencia de la República. Incluso quiso volver a la actividad política en 2016, pero perdió las primarias de los conservadores y ya se retiró. En el plano profesional, fue miembro de Derecho del Consejo Constitucional, como todo expresidente, pero dimitió del cargo. Ha pronunciado numerosas conferencias en diversos foros internacionales. Tras su derrota a las presidenciales de 2012, recuperó sus actividades como abogado de negocios y también forma parte de diversos consejos de administración, entre otros del grupo hotelero Accor y la empresa de comunicación Lagardère. Y además ha publicado numerosos libros sobre su experiencia política, algunos de los cuales se ha vendido por más de 220.000 ejemplares, lo que es todo un éxito para un libro político.
Gracias, Asun. Y nuestra tercera protagonista, la que fuera la mujer más poderosa de Europa y que optó por dejarlo todo, vamos hasta Berlín para contar qué ha sido de Angela Merkel. Rosalía Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Angela Merkel sigue siendo uno de los políticos más populares en Alemania, en las encuestas, con uno de los mejores índices de aceptación. Pero no se plantea en absoluto volver. El otoño pasado publicó su autobiografía y fue el libro de no ficción más comprado en Alemania durante 5 meses, un fenómeno editorial. Y sigue siendo muy solicitada en conferencias, en congresos, en eventos nacionales e internacionales. Mantiene como ex canciller un despacho con secretaria en el Bundestag, que durante años rechazó sistemáticamente todas las invitaciones. Se tomó un tiempo para reflexionar sobre sus 16 años en la Cancillería. Ahora sí que se prodiga un poco más en eventos políticos, y eso sí, al igual que cuando era canciller, no hemos dejado de verla en Mitte, en su barrio de Berlín. Sigue viviendo en la misma casa y baja a comprar al súper todavía con un escolta, pero bueno, haciendo sus recados personalmente, sobre todo los viernes.
Gracias, Rosalía. Es el día de hacer la compra los viernes para Angela Merkel. Bueno, Lorenzo, Antonio, 3 perfiles y 3 destinos, como vemos, muy diferentes.
En el caso de Tony Blair, es verdad que se han mantenido muy activos después de dejar el 10 de Downing Street, o sea, dejar el gobierno británico. Hay que recordar que efectivamente él formó parte de esa foto de las Azores que le conllevó
una...
le marcó, igual
bueno,
que
y
Aznar también, lógicamente, ¿no? Pero no le impidió a partir de ese momento tener unas buenas relaciones con los países árabes, que en aquel instante, o sea, en los años justo posteriores, 2007, de dejar la presidencia del gobierno en Gran Bretaña, ojo, revalidó por tercera vez una y con una mayoría más amplia que, a pesar de estar en pleno conflicto, ¿no? La guerra de Irak, él revalidó el gobierno y dimitió dos años después por la presión que hubo dentro del propio Partido Laborista y dejó a su sucesor, que era el ministro de Finanzas y además su opositor dentro del propio Partido Laborista, que era Gordon Brown, ¿no? Con el resultado que luego se sabe. Después perdieron el gobierno y ya no lo recuperaron hasta 10 años después. Pero Tony Blair, fíjate, no a pesar de estar marcado efectivamente por el conflicto de la guerra de Irak, no fue una persona ya rechazada permanentemente por los países árabes, hasta el extremo de que ha seguido en estos últimos años, pues ha estado ahí el hombre, bueno, pues digamos, negociando, ha estado mediando para ver si solucionaba cosas en relación con el conflicto de Palestina, ¿no? Palestina-Israel. Bien es cierto que todo esto dentro del contexto de negocio que él ya, en fin, adquirió a partir de ese momento, de cobrar hasta 1 millón de euros por mediar, por ejemplo, en alguna operación, ¿no? De lobista. Él hace de lobista, de conseguidor. Y en este caso, políticamente, bueno, pues le interesa, tenía relaciones extraordinarias con los Emiratos Árabes, especialmente, que han apoyado, por cierto, los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, el propio Israel, pues apoyan evidentemente la posibilidad de que forme parte de ese comité de paz, ¿no? En contraste, por ejemplo, con otros primer ministros, caso de Sarkozy, ya sabemos, ha acabado condenado por algo que ocurrió en el 2007. O sea, el caso de Sarkozy es sorprendente, precisamente porque él es condenado por haber sido financiado por Gaddafi en su campaña electoral para el Liceo. Y Margaret Thatcher, pues, vive cómodamente y retirada después de... No ha hecho, digamos, lobby, no cobra por dar conferencias y no vive del negocio de ser expresidente.
Bueno, llama mucho la atención, ¿no?, el contraste de Tony Blair, marcado sin duda por esa foto del trío de las Azores, como decíamos también, una foto que marcó a José María Aznar y que suscitó además el movimiento de no a la guerra aquí en nuestro país, y sin embargo ahí tenemos, ¿no?, a Tony Blair, que puede acabar siendo pues uno de los negociadores de la paz ahora mismo en Oriente Próximo. Y aquí en España, ¿qué? Bueno, pues aquí tenemos 4 expresidentes vivos, 2 del Partido Popular, José María Aznar y Mariano Rajoy, y 2 del Partido Socialista, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. A diferencia de los presidentes de Estados Unidos, por ejemplo, a los que vemos juntos en muchos actos, aquí en España, la verdad que los expresidentes coinciden más bien poco. Una de esas escasas ocasiones fue en julio de 2017, coincidieron en una charla sobre los 40 años de democracia, Aznar, González y Zapatero. Los dos primeros charlan sobre los jarrones chinos, la expresión que, como escuchábamos antes, popularizó Felipe González para referirse a los expresidentes y sobre el legado que dejan cada uno.
Todo expresidente es un jarrón chino grande. Se supone que tiene valor, pero estorban en todo sitio.
Y seamos un jarrón de Hong Kong o de Shanghái, tenemos que buscar puntos de encuentro.
Como país, ¿contribuí cuando salí a haberlo hecho mejor?
Pues puedo decir razonablemente que sí.
Aznar y González han tenido y tienen una relación difícil con sus partidos. Zapatero es criticado por sus conexiones poco aclaradas con el régimen chavista de Venezuela. Y Rajoy volvió a su trabajo como registrador de la propiedad. Lorenzo, ¿qué papel piensas que tiene que tener un presidente una vez que sale de Moncloa? Porque hace un momento hablabas de negocios discutibles.
Yo, si me permites, y partiendo de la trilogía inicial, ¿no?, de presidentes extranjeros, no puedo ocultar que declaro mi preferencia absoluta por la vía que ha seguido Angela Merkel, ¿no? Tony Blair es un tipo muy, muy inteligente. La verdad es que, bueno, yo me leí sus memorias y, a diferencia de los otros dos integrantes del trío de las Azores, cuyas memorias también me he leído, no sé si soy uno de los pocos españoles que ha asumido esa penitencia, sí que reconocía con claridad pues no solo el error, sino las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que fueron terribles. La guerra de Irak costó la vida de decenas de miles de personas de esa decisión. Pero luego, esa dedicación suya a los negocios, que en estos días además le criticaban en Inglaterra porque parece que una empresa que lleva un hijo suyo opta a un contrato multimillonario con el gobierno para gestionar la identidad digital de todos los británicos. A mí esa mezcla, ¿no?, de papeles públicos como mediador, como hombre sabio y como, digámoslo así, gran muñidor internacional, y esos negocios privados tan desenfrenados, ¿no?, como antes señalaba Antonio, pues a mí me resulta un poco incómoda. Yo, trasplantando ese modelo a los presidentes españoles, pues mira, más allá de las simpatías mayores o menores que me pueda inspirar cada uno, tampoco oculto que el caso que prefiero es el de Rajoy. También es verdad que él tenía un puesto antes, pero
claro,
ha vuelto a ese puesto.
Ese es el tema, que...
Pero
bueno,
ha vuelto
no
a ese puesto. Ha vuelto a ese puesto.
Muchos políticos, ¿no?, que siguen ahí en política, porque ¿qué oficio tenían antes de dedicarse a la política?
Sí, Pilar, no es que sea un puesto de baja remuneración, ¿eh? Ser registrador de la propiedad, registrador mercantil, en el puesto que lo ocupa, no es un cargo que tenga una baja retribución, pero indudablemente podría ganar mucho más dedicándose a otro tipo de actividades.
Bueno, y ojo, que es un puesto muy difícil de conseguir porque tiene una oposición muy, muy, muy complicada, que hay que currar mucho, hay que estudiar mucho. Oye, permitirme que incorpore a esta conversación a Eduardo González Vega, que es consultor político y también profesor universitario. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes y un saludo también para Antonio y para Lorenzo. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Eduardo, buenas tardes. Cuando se abandona el poder, hay quien opta por una retirada total, caso Angela Merkel, vuelven a su profesión, como el caso de Mariano Rajoy, que comentábamos ahora, o mantienen actividades privadas, conferencias o trabajo en fundaciones. Da la impresión de que a algunos no les cuesta nada desaparecer y otros, sin embargo, siguen queriendo influir en sus partidos y en la opinión pública.
Bueno, y hay algún perfil más, que son los que tienen problemas con la justicia, que no solo Sarkozy, ¿no? Hemos visto otros casos. Yo creo que tiene mucho que ver con la persona, tiene mucho que ver con el carácter de cada uno y con lo que quiera hacer en su vida después de haber dejado la primera línea política. Tenemos que entender que, por un lado, es una actividad súper absorbente, que desgasta muchísimo, pero también genera ese tipo de pequeña adicción de tener tu espacio, de poder salir, de tener algo que decir, ¿no? Y entonces, al final, que hagan una cosa u otra, yo creo que depende mucho de lo personal. Pero, por ejemplo, hablabais del caso de los expresidentes españoles. Yo creo que con los cuatro que mencionabais hay dos tipos, ¿no? Que son los que inciden cada vez que tienen alguna participación pública y los que actúan en primera línea, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero, a diferencia de los otros tres, que también es algo que está haciendo Tony Blair, está actuando, ¿no? Está intentando mediar en el conflicto que hay en Oriente Próximo, y sin embargo aquí en España los hay que inciden cada vez que hablan porque generan impacto en la opinión pública, y luego Zapatero pues ya directamente
actúa,
trabaja con el gobierno de Sánchez.
Eduardo, en lo que se refiere al partido, el encaje de los expresidentes es complicado, ¿no? Aznar pasó por épocas tormentosas con el PP, ahora hay un poquito de calma en la relación con Feijóo. Felipe González está totalmente enfrentado a Pedro Sánchez y Zapatero, bueno, es que es el enviado de Sánchez en negociaciones bastante poco transparentes. La pregunta es, ¿cómo influir sin molestar?
Qué complicado, ¿no? Qué complicado cuando ha sido todo dentro de esa organización política. Y entonces también hay que entender esa parte de los expresidentes, porque cuando lo han sido todo y consideran que las cosas se hacen bien, pues reman a favor. Pero, sin embargo, si tienen diferencias, también se han ganado el derecho a opinar y a mostrarlas públicamente. Entonces, al final, son equilibrios, lo que se suele hacer en los partidos, de intentar sumar al máximo posible todas las corrientes, identidades que pueda asistir en una organización política, pero hay veces que las cosas no son posibles, como vemos ahora que ocurre en el Partido Socialista con Felipe González, y que directamente se pone pie en pared y se abre una brecha, ¿no? Vemos cómo son las críticas a González en el PSOE bastante notorias. Entonces, bueno, depende también, como digo, de lo personal, del perfil que tiene cada uno y cómo quiere influenciar en la actividad pública y, en este caso, como dices, en la de los partidos.
Pues Eduardo González Vega, consultor político, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Buenas tardes, Eduardo.
Un placer, un abrazo.
Igualmente, otro para ti. Lorenzo, Antonio, para terminar este tema, echarle un poquito de imaginación. ¿Cómo os imagináis a Pedro Sánchez en el papel de ex?
Pues hombre, me lo imagino muy parecido al de Zapatero, me da la impresión, ¿no? Quizá por su forma de hacer política y por su inclinación para, estar al lado de aquellos que realmente siempre, bueno, pues terminan provocando. Le ha pasado a Zapatero. Yo creo que a nadie le hubiera cuestionado nada al expresidente del gobierno si, en lugar de ser el defensor pleno y apoyo total de una dictadura como la de Venezuela, pues hubiera estado al servicio de mediar entre esa dictadura y la oposición, pero, en fin, con una neutralidad y una equidistancia propia de alguien que efectivamente puede poner su experiencia política al servicio de una causa noble. Y en este caso estamos viendo a un señor que se ha inclinado perfecta y, de, vamos, y totalmente del lado de los malos, digamos, del dictador, que supongo le estará pagando muy bien su servicio, los servicios prestados. Y yo creo que Pedro Sánchez pues va a estar en esa tesitura. Aprovechará el privilegio de ser expresidente del gobierno para sacar tajada desde el punto de vista económico, cosa que yo no voy a criticar porque eso es legítimo, pero si pusiera todo ese conocimiento y experiencia al servicio del bien, yo se lo agradecería, sinceramente, y lo dudo.
Lorenzo, échale imaginación. ¿Cómo ves al expresidente, que será algún día, claro, en el futuro, Pedro Sánchez?
Yo tengo muy buena imaginación para el pasado y para el presente. Para el futuro ya navego un poco más. No soy mucho de intentar predecirlo. Además, fíjate, este futuro tiene una dificultad. Pedro Sánchez es un hombre todavía relativamente joven, con lo que hablamos de un futuro relativamente largo, ¿no? Si cesara en la presidencia en breve plazo. Y además es un hombre que en estos 7 años ha demostrado una vocación de ocupar mucho sitio. De ocupar mucho sitio no solo en lo que es la gestión del país, sino sobre todo y especialmente en su propio partido, al que, bueno, digámoslo de una manera suave, ha hecho sentir de manera bastante intensa su presencia, ¿no? Respecto de su futuro, a mí me cuesta imaginar cómo puede hacer la transición, respecto a haber ocupado ese espacio tan enorme, haber generado una adhesión personal que yo creo que en este momento supera la que tuvo Felipe González en su momento más esplendoroso, y que casi le ha llevado a una sustitución de las siglas por lo que representa su persona, ¿no? Esa me parece que es la mayor dificultad para su porvenir, tanto para él como para su partido.